Bienvenidos a todos los que vinieron hoy con nosotros y también a todas las personas que nos están siguiendo a través de internet. El día de hoy vamos a comenzar con una oración y vamos a seguir con nuestro estudio sobre el libro de Efesios. Llevamos ya algo de tiempo estudiando este libro, pero es una epístola que tiene muchísimos detalles de los cuales podemos aprender cosas muy importantes. Entonces, ese es el motivo por ir tan detalle a detalle, versículo a versículo, para ver cada una de estas cosas que Dios nos quiere enseñar a través de su palabra. El día de hoy en particular, me voy a permitir utilizar dos traducciones de la Biblia. Una que es la traducción Reina Valera, Revisión 60. Y otra que es lo que se llama Reina Valera Contemporánea. Hay algunas pequeñas diferencias, pero ustedes vamos a ir leyendo los versículos en las dos versiones porque puede ilustrarnos bien algunos de los puntos de los que me gustaría hablar esta mañana con ustedes. ¿Ok? ¿Todo bien? No, pero no estén tan serios. Es una buena versión. Es que tiene una cara de seriedad que me impresiona. Aprovecho nada más para recordarles tanto a ustedes como a las personas que nos siguen por internet que tenemos nuestra reunión de Navidad el día 10 de diciembre. 10 de diciembre va a ser a las 5 de la tarde. Estamos ya muy avanzados en los preparativos y una vez más, si alguno de ustedes tiene la intención, le gustaría participar de alguna manera con nosotros, por favor les pido que al final de la reunión me lo hagan saber para de esa manera tomarlos en cuenta. ¿Les parece bien? El puesto de predicador ya lo tenemos cubierto, pero si alguno de ustedes quiere, todavía podemos negociar ese tema, ¿eh? O sea, no se preocupen. Podríamos negociar ese tema todavía, ¿ok? Es que es lo que quiero compartir hoy con ustedes y quiero estar seguro que lo digo tal cual es. Muy bien, pues vamos a comenzar entonces con una oración. ¿Les parece bien? Bueno, vamos a orar. Señor, queremos darte muchas gracias en este día. Gracias, Padre, por todos tus cuidados, por el amor con el que tú tratas con nosotros. Muchas gracias, Señor, por tu misericordia y muchas gracias por esta preciosa oportunidad que tú nos das de estudiar tu palabra. Hoy queremos pedirte que tú toques nuestros corazones con todas estas enseñanzas, que tú nos lleves a través de ellas, Dios, a una vida más profunda a tu lado y también más útil en tus manos. Igualmente queremos aprovechar para poner delante de ti este proyecto, Señor, de la reunión de diciembre, de la reunión de Navidad, Señor, para que tú bendigas todos los detalles. Tú sabes, Señor, las cosas que estamos preparando y hoy queremos ponerlas en tus manos para que seas tú el que nos guíes y de esta manera pueda resultar de gran bendición para la vida de mucha gente. En el nombre de Cristo Jesús te pedimos todo esto y te damos gracias. Amén. Muy bien, como ustedes recuerdan, estamos en el capítulo 4 del libro de Efesios, ¿verdad? ¿Sí se acuerdan? Que hemos tenido dos o tres paréntesis en todo este proceso. La semana pasada estuvo con ustedes Alfredo Centella con una preciosa predicación. La anterior estuve haciendo algunos comentarios. Entonces, es el día de hoy que vamos a regresar entonces a nuestro capítulo 4 del libro de Efesios. Si ustedes recuerdan, habíamos estado ya hablando de la primera parte de este capítulo 4 y hoy vamos a empezar a hablar de un aspecto muy importante de Efesios. Efesios, a través del libro de Efesios, Dios nos enseña cómo tú y yo debemos vivir, cómo tú y yo debemos conducirnos como personas que hemos conocido a Cristo y que por lo tanto debemos vivir de una manera diferente. Voy entonces a ir utilizando estas dos traducciones para ayudarnos un poquito. Dice el libro de Efesios, esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. ¿Ok? Es lo que ustedes, bueno, en algún momento van a ver seguramente proyectado. Pero déjenme leerlo en la otra versión. Dice, pero esto quiero decirles en el nombre del Señor, y en esto quiero insistir, no vivan ya como la gente sin Dios, que vive de acuerdo a su mente vacía. Es importante que tú y yo entendamos aquí algunos aspectos de lo que nos está diciendo este versículo de Efesios. Nos dice, ya no puedes seguir viviendo igual. Y nos hace la comparación con todas aquellas personas que viven sin Cristo. Y nos dice que las personas que viven sin Cristo tienen una mente vacía. Seguramente esto podría resultar hasta un poco ofensivo para algunas personas que dicen, oye, si yo no creo en Cristo, entonces no tengo nada en la mente. Pero en realidad Dios se está refiriendo a otros aspectos muy importantes de nuestra manera de pensar. Nuestra manera de pensar está normalmente muy influida por cómo tú y yo vemos la vida y por aquellos principios con respecto a los cuales vivimos. Hay ciertos procesos básicos del pensamiento. Se los voy a leer porque yo no soy un especialista en esa materia, pero estos procesos básicos son la observación, la comparación, la clasificación y procesos integradores que son el análisis, la síntesis y la evaluación. Cuando leí esta descripción muy técnica de cómo pensamos, entendí por qué Dios se refiere a que tú y yo podemos tener una mente vacía. Porque aprendemos que la primera parte para que tú y yo podamos tener un buen pensamiento es observar correctamente las cosas. Y observar correctamente las cosas quiere decir que tú y yo las vemos como son en realidad. No a través de nuestros prejuicios, no a través de nuestras propias ideas preconcebidas, no a través de lo que otros nos dicen, sino ver las cosas como son. Y pensaba, mientras preparaba este estudio, cómo esto es algo que nos cuesta mucho trabajo. Es increíble, pero si tú y yo en este momento hacemos algo aquí, ¿no? Si alguien pasa y saluda o qué sé yo, cualquier cosa, y yo les preguntara a cada uno de ustedes qué observó, seguramente tendrían observaciones muy distintas, ¿no? Alguien diría, uy, pues pasó una persona bajita, ¿no? Otro diría, pues pasó una persona más alta porque se comparan con ustedes, ¿verdad? No, pues pasó una persona muy simpática o no tanto, pasó una persona bien vestida o no, pasó una persona de verde, de azul. Todas estas observaciones al final son la primera parte de nuestro pensamiento. Y de esta forma de ver las cosas, de ver a las personas y de ver la vida, depende todo lo que nosotros pensamos. ¿Por qué la Biblia dice que a veces tú y yo tenemos malos pensamientos? Porque estos malos pensamientos provienen de que observamos una situación a través de nuestros ojos, de nuestros temores, de nuestras preocupaciones y no a través de los principios de la Escritura. Y de esta forma, al observar los eventos o a las personas, los vemos totalmente deformados. Muchas veces vemos una situación y decimos, ¡qué barbaridad! Dios ya me ha abandonado, Dios me ha dejado, Dios... para solamente ver un poco de tiempo después cómo todo esto que Dios permitió en nuestras vidas solamente era para poder trabajar con nosotros y bendecirnos en forma más abundante. Así que esta primera parte del proceso de pensamiento, que es la observación, determina en mucho que lo que tú ves sea lo correcto para tomar entonces o pensar de esta manera de una forma correcta. ¿Qué nos sucede en este mundo? En este mundo tú y yo partimos de pensamientos equivocados porque observamos en forma equivocada los eventos que suceden. Y una persona sin Cristo no puede ver las cosas que son, dice la Biblia, del Espíritu de Dios. No puede entender las cosas que Dios está haciendo en sus vidas, las cosas que son del ámbito espiritual. Pensaba cómo Dios dice que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y yo decía, ¿cómo podemos pensar en algo que no vemos? No podemos observarlo, sino a través de los ojos de la fe. Así que esto es lo que determina esta gran diferencia entre la forma de ver las cosas y como consecuencia de pensar de alguien sin Dios y de alguien con Dios. Ahora, hay veces que nosotros como creyentes tenemos la misma visión que aquellos que no tienen a Cristo. Y esto es porque dejamos de verlo a Él. Dejamos de considerar sus principios y entonces empezamos a observar otra vez la vida como aquellos que no tienen a Dios. La siguiente parte del mecanismo de pensamiento es, dice, la relación y clasificación. Es decir, aquello que nos permite comparar lo que estamos viendo con otra cosa. Esto es otra vez algo que afecta profundamente el pensamiento humano. Porque tú y yo podemos compararnos con otras personas, podemos compararnos con estándares equivocados Y entonces siempre tendremos una forma de pensar equivocada de nosotros o de otras personas. Tú y yo tenemos que aprender, ¿no?, a poder comparar aquello que observamos en nuestra vida con los principios de la Escritura. Y al compararlos de esta manera, siempre tú y yo podremos tener un pensamiento correcto. Imagínate después cuando habla de clasificar y, por otro lado, hacer análisis, síntesis y evaluaciones. Imagínate qué análisis podemos hacer de la vida si partimos de ideas totalmente equivocadas. Por eso muchas veces Dios nos pide que no veamos, y esto sé que suena muy raro, deja de ver lo que estás viendo, mejor confía nada más en mí. Un hombre que estaba enfrentando una tremenda crisis familiar, la pérdida de un familiar, se acerca con Jesús y Jesús le dice: no temas, cree solamente. Dice: deja de ver lo que estás viendo, que parece la realidad, y empieza a verme a mí y vas a ver una realidad diferente. Este hombre muy preocupado le dijo: mira, yo creo, pero ayuda a mi incredulidad. Le dijo: la verdad me cuesta mucho trabajo creer lo que me estás diciendo, pero si tú me dices que crea, así lo voy a hacer. Y esto es muchas veces lo que nos sucede. Tú y yo tenemos un análisis incorrecto de la vida, o un análisis incorrecto de nuestras relaciones con los demás, o un análisis incorrecto de nuestra relación con Dios, simplemente porque quitamos nuestros ojos de Dios. Y Dios dice: no pienses como los demás. Tienes que pensar como alguien que conoce a Jesucristo. Tienes que pensar como alguien que tiene una relación con Dios y que, por lo tanto, debe tener una manera de pensar distinta. Mientras leía este versículo y hacía este análisis sobre cómo es el pensamiento y todo, pensaba cuán diferente vemos la vida cuando estamos viviendo para Cristo. La vemos totalmente distinta, ni siquiera parecida a lo que ven los demás. Hace unos meses estaba compartiendo con una persona sobre el Señor Jesús y estaba contándole algunas cosas de mi vida. Y le dije: fíjate, es que Dios ha hecho milagros en mi vida. Y esta persona me dijo: bueno, tú piensas que son milagros. Yo pensaría que son toda una secuencia de coincidencias. Le dije: tienes toda la razón. Hay dos formas de ver la vida, como si los milagros no existieran o como si todo fuera un milagro. Yo elegí la segunda, porque esto es lo que Dios me enseña que es la realidad. Ahora, tú puedes crear otra realidad que no es lo que claramente nos está sucediendo. Bueno, está bien. En el libro de Romanos, Dios nos habla de esto diciendo: hay cosas evidentes que los seres humanos no quieren ver, no quieren percibir. Y es por eso que sus pensamientos los llevan a conclusiones totalmente erradas, totalmente equivocadas, incluso pervertidas en muchos sentidos. Hoy en día, por ejemplo, los seres humanos hemos construido un Dios que se llama el placer. ¿Y sabes qué es increíble? En la búsqueda del placer destruimos vidas. En la búsqueda del placer destruimos conceptos, destruimos relaciones y familias, simplemente porque buscamos el placer, simplemente porque buscamos satisfacernos a nosotros mismos. El otro día escuchaba una persona que me decía: no, yo ya no quiero tratar con Juan y con Pedro, estoy inventando los nombres, porque son muy tóxicos. Le dije: pues espero no caer en tu definición de tóxico, pero lo que te quiero decir es, todos en el fondo tenemos cierto nivel de toxicidad, si te has dado cuenta, ¿no? Cuando no pensamos bien, cuando decimos lo que no debemos, cuando todo eso. Pero no hay gente que sea tóxica en sí misma. Pero sí gente que está necesitada de la palabra de Dios. ¿Y sabes qué hacemos? No, como esa persona está necesitada, como esa persona tiene malas conclusiones, como esa persona no se conduce bien, es tóxica, entonces no me quiero relacionar. Buscamos demasiado nuestro propio beneficio. Y es por eso que llegamos a conclusiones tan absurdas dentro de nuestro pensamiento. Tan absurdas que simplemente nos llevan en forma totalmente opuesta a lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Continúa diciendo este pasaje: teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Este segundo versículo nos explica qué es lo que sucede. Bueno, como hay cierta dureza en el corazón, entonces, lógicamente, actuamos en forma equivocada, ¿no? y nuestro pensamiento está entenebrecido, ¿no? Esta mañana muy temprano, siempre les cuento de cosas que el domingo en la mañana siempre salgo a caminar con mi perro y siempre les cuento de algo del paseo, ¿verdad? Es que es un tiempo que me permite pensar. Y entonces estaba por el parque, y hay un parque cerca del lugar donde vivo, de su casa, que es muy simpático porque la gente, los vecinos, adornan mucho. Siempre cuando es Navidad adornan muchísimo el parque, y cuando es otra festividad también. Y ahora, pues ya sabes, adornaron muchísimo por el Día de Muertos y Halloween, todas estas festividades que se celebran, ¿no? Entonces lo que me llamó la atención es ver, ya sabes, pusieron murciélagos colgando de los árboles, cosas así, muy tétrico todo, una cosa así como muy tétrica. Entonces mientras venía caminando, un vecino me saludó y se rió, porque me dijo: tenga cuidado, vecino, si va a pasar por ahí, porque hay muchos murciélagos, me dijo, ¿no? Ya sabes, un poco de broma, un señor muy simpático. Y entonces, mientras iba caminando, yo dije: qué barbaridad, cuántas tinieblas y cuántas telarañas tenemos en la mente, así como estos adornos. Así tenemos la mente llena de telarañas, de adornos, muchas veces los seres humanos. Y esto es lo que la Biblia describe como pensamientos entenebrecidos. Y dice literalmente: ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. La dureza del corazón del hombre es la que hace que uno quiera dejar a Dios fuera de su vida, y dos, que sus pensamientos se conviertan literalmente en telarañas, como las que vi esta mañana, ¿no? Literalmente en eso. Pero tú y yo no podemos vivir de esa manera. Es por eso que el primer versículo que leímos hace un momento nos dice: ustedes no pueden pensar como las personas sin Dios. Ustedes no pueden vivir como las personas sin Dios. Lo que me preocupaba mientras tenía mi paseo dominical es que cuántas veces tú y yo simplemente apropiamos la forma de pensar en muchos aspectos de la vida que tiene este mundo y la tomamos como para nosotros. La tomamos como si esto fuera una forma de pensar correcta, cuando Dios nos enseña en la Biblia que esta forma de pensar es equivocada por completo. No me refiero a la temperatura de ebullición del agua o a si tenemos que tomar un medicamento o no. Me refiero a la forma de pensar, a lo que Dios describe como este mundo o la filosofía de este mundo, que en muchos sentidos simplemente se abate sobre nosotros. Tú y yo tenemos que tener mucho cuidado. Cuando la Biblia dice que tenemos que ser hombres y mujeres de la palabra, es porque cuando tú y yo saturamos nuestra mente con la palabra de Dios, escapamos de todos estos pensamientos equivocados y permitimos que nuestra mente funcione conforme al diseño de Dios. Y entonces sí, empezamos a tener conclusiones correctas, empezamos a tener deducciones correctas, y entonces rápidamente podemos empezar a encontrar soluciones a problemas que a veces nos aquejan por muchos años o por toda la vida. Me ha llamado mucho la atención conversar con personas que te cuentan un problema que parece toda una maraña de muchos años, y mira, pero entonces si pasó y vino y hace 3 años, toda una maraña, y cuando de repente aparece la palabra de Dios, todo aquello se borra por completo y la persona dice: claro, ¿cómo no me di cuenta? ¿Cómo no vi esto? ¿Cómo no llegué a esta conclusión que hoy me estás poniendo delante? Simplemente porque estamos permitiendo que nuestra mente se llene de pensamiento humano y no del pensamiento de Dios. Esto no quiere decir que no pienses por ti mismo, pero quiere decir que las bases de tu manera de pensar sean las correctas. Esto no quiere decir que todos los pensamientos del mundo sin Dios estén equivocados, pero sí quiere decir que la mayoría de las conclusiones a las que llega este mundo sí son equivocadas. Es por eso que el hombre busca la felicidad donde no la encuentra. Es por eso que el hombre busca la seguridad donde no la hay. Es por eso que el hombre trata de encontrar soluciones a sus problemas esenciales que nunca termina de encontrar. Ese es el problema. Mientras leía este versículo, me impresionaba entender cómo nuestra manera de pensar determina nuestra manera de vivir. ¿Te has dado cuenta de eso? Como tú piensas, así eres. Así eres, ¿no? No eres como tú piensas, afortunadamente, ¿no? Porque si no pensaríamos que somos de una manera, no, yo pienso que soy, no eres como piensas, pero como piensas, esto determina toda tu manera de vivir, así eres. Por eso es tan importante este inicio de este párrafo que estamos leyendo aquí en Efesios, porque lo que nos está explicando es tu manera de pensar determina tu vida por completo. Y no puedes seguir pensando como alguien que no tiene a Dios. No te puedes dar esa libertad. Porque si te das esa libertad, empezarás a llegar a conclusiones equivocadas, a tener un entendimiento entenebrecido, y entonces sí, a tomar pésimas decisiones constantemente en tu vida. Continúa diciendo, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. ¿Sabes qué me llama la atención? Dice, una vez que se cegaron, una vez que perdieron la sensibilidad, ya pudieron hacer cualquier cosa. Hay una expresión que la Biblia utiliza y que a veces no entendemos. Se llama maldad, la palabra maldad. Cuando tú y yo pensamos en maldad, pensamos en un asesino en serie o pensamos en una película de terror. La verdad es que ni lo uno ni lo otro. La maldad es la insensibilización a la que tú y yo llegamos cuando, separados de Dios, pecamos y actuamos en forma equivocada. El pecado nos insensibiliza. Me impresiona mucho cómo nos volvemos tan insensibles hacia los problemas de las otras personas. Yo escuchaba una persona que decía, no, alguien tiene un problema tremendo, pero bueno, ese no es mi problema. Y dije, sí, tienes razón, tu problema es otro, se llama insensibilidad. Tienes mucha razón. Nos insensibilizamos, y esto en mucho, justamente porque la maldad nos hace perder la sensibilidad, nos hace perder la convicción de algo que está mal, nos hace perder justamente la percepción de lo que es correcto y no, y nos hace perder sobre todo el interés por los demás y aún a veces por nuestra propia vida. La maldad o la insensibilidad, ¿no?, es un problema muy fuerte de nuestra humanidad. Es increíble, tú sales a la calle y la gente fundamentalmente es insensible hacia los problemas de los demás. No se preocupa por los problemas de los demás. Simplemente, ¿por qué? Pues, ¿por qué no? El otro día, justo ayer, tenía una conversación con alguien y me decía, oye, ¿y tú inviertes mucho tiempo durante la semana contestando a personas que te hacen preguntas o que te piden consejo? Le dije, francamente, sí, invierto mucho tiempo. Y me dice, oye, ¿y si recortaras eso? Le dije, bueno, pues seguramente eso haría perder un poco en lo que tiene de importancia o de valor mi vida. Si no puedo ayudar a otras personas o no puedo participar con otras personas, pues eso finalmente dañaría mucho no solo mi ministerio, sino mi vida en su conjunto, ¿no? ¿Sabes qué es lo que nos pasa? Lo que nos pasa es que solamente somos sensibles a las necesidades de los demás cuando estamos viviendo con todo nuestro corazón para Cristo. Y es por eso, porque el corazón de Dios es profundamente sensible hacia nosotros. Esa es la realidad. Así que ten cuidado con descubrirte a ti mismo diciendo, ese no es mi problema, eso no me interesa, una persona tóxica. Todas estas cosas que con mucha facilidad podemos decir y que solamente revelan que nuestro corazón se ha endurecido mucho más de lo que debería. Esto es lo que vemos todos los días cuando salimos al mundo. Pero esto no debería ser la experiencia de un creyente. La experiencia de un creyente debería ser todo lo contrario. Mi paseo del domingo anterior, es que como no los vi, no se lo había contado. Mi paseo del domingo anterior. Iba paseando y entonces pasaba un vecino por ahí que yo no conocía, un señor, y salía con dos perritos, bueno, dos perrotes más bien. Y entonces se tropezó y se cayó. Yo estaba a un lado, pero escuché el golpe y cuando volteé, me acerqué, le dije, perdón, ¿le pasa algo? ¿Está usted bien? Claro, los perros empezaron a enseñarme los dientes y entonces no me podía acercar demasiado. Pero empecé a conversar con él y me dijo, no se preocupe, estoy bastante bien. No, pero levántese usted para que estemos seguros que esté usted bien y todo. Y él estaba como sorprendido de que me preocupara, ¿no? Me llamó la atención porque se levantó como diciendo, ¿por qué se preocupa tanto este señor, no? ¿Sabes? Esto es lo que ha hecho el pecado en nuestras vidas. Nos ha insensibilizado. Y aquí nos habla además de problemas morales también, ¿no? En esta versión nos habla de lascivia, en la otra versión nos habla de problemas morales, por un poco más general. Pero esta insensibilidad ha hecho que caigamos en toda una serie de problemas morales y Y esto básicamente porque buscamos el placer, porque buscamos lo que nosotros queremos, buscamos cosas que nos satisfacen de inmediato, aparentemente, y dejamos de buscar aquello que es de Cristo Jesús. Qué impresión, pero esta conclusión a la que llega Efesios me maravilló. Oye, ¿por qué tenemos un mundo tan sexualizado? ¿Por qué tenemos un mundo tan inmoral en muchos aspectos? ¿Por qué tenemos esta situación? Y aquí te lo dice. Bueno, pues es muy sencillo. Porque la maldad hace que no tengas ninguna sensibilidad hacia lo que está mal. Y cuando no tienes sensibilidad hacia lo que está mal, pues el siguiente paso es buscar lo que tú quieres. Buscar lo que te satisface. Buscar lo que te gusta. O lo que tú crees que puede satisfacerte. Qué impresión, como en dos versículos nos da un análisis tan claro de la forma de pensar de este mundo y de cómo tú y yo tenemos y no tenemos que pensar. Pero ante la luz de estos versículos, es importante que tú y yo analicemos cómo son nuestros pensamientos. Quiero decirte que todas las mañanas, desde el momento que te despiertas, hay una batalla en tu mente de la que no eres consciente. Esa batalla es entre la palabra de Dios, los principios que has aprendido, tus propios pensamientos, lo que te dice este mundo, y todo esto es una auténtica batalla en tu mente. Oye, ¿cómo resolver esto para no tener una mente permanentemente en una batalla? Bueno, es muy sencillo. Tú tomas la decisión de cuáles son los pensamientos que permites en tu cabeza. Si tú permites que sea la palabra de Dios la que desde que tú amaneces, desde que levantas, abres los ojos, guíe tu vida, tendrás una perfecta estabilidad y calma. Si tú permites que exista esta lucha, estarás con muchas indecisiones. Pero si tú cedes tu mente a todos los principios de este mundo, quiero decirte que tendrás un mal día. No te lo deseo, pero tendrás un mal día, porque empezarás a tomar muy malas decisiones basado en esta forma equivocada de pensar. Ten cuidado porque muchas veces tú y yo pensamos, no, bueno, yo soy incapaz de caer en actos de inmoralidad. Oye, yo soy un creyente. Oye, ¿qué pasó? Tengo 3 años en Cristo. Tengo 30 años en Cristo. No, quiero decirte que si tú quitas tus ojos de Jesús, eres capaz de cualquier cosa. Porque al no estar los pensamientos de Dios en tu mente, estarán los pensamientos de este mundo. Te insensibilizarás y acto seguido podrás hacer cualquier cosa. Cualquier cosa. Así que ten cuidado con esto. Y ten mucho cuidado con lo que hay en tu mente. Ahora, una pregunta. ¿Cómo podemos regular las cosas que entran a nuestra mente? Bueno, pues es muy sencillo. ¿Por dónde entran las cosas a nuestra mente? Por los ojos y por los oídos. No pueden entrar por otro lado. Quiere decir que tú y yo tenemos que cuidar lo que oímos y también tenemos que cuidar lo que vemos. Yo veo que muchas veces los creyentes tienen poca preocupación y permiten que sus ojos vean muchas cosas que no deberían, ¿no? Y entonces el comentario es, bueno, es que yo soy muy liberal. No, pues no seas tanto. Oye, es que yo quiero estar enterado de todo. Oye, es que yo quiero... Lo único que te quiero decir es que esto que entra por tus ojos se procesa en tu mente. Lo que entra por tus oídos se procesa en tu mente. Es que tú y yo tenemos que aprender a cuidar lo que permitimos que llegue a nuestra mente. Porque esto, sin duda, va a afectar completamente nuestra manera de pensar. Por tanto, cuida con mucho cuidado todo aquello a lo que expones tu mente a través de lo que oyes y a través de lo que ves. ¿Ok? ¿Vamos bien hasta aquí? Bueno, yo sé que es muy fácil para ustedes, no tienen problema, pero bueno. Y continúa diciendo, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. Nosotros no hemos aprendido esto de parte de Dios. Tú y yo hemos aprendido una manera de vivir diferente. Esa es la realidad. Pero fíjate lo que dice a continuación. En cuanto a la pasada manera de vivir, ¿ok? Por un momento piensa todo aquello que en lo que viviste antes de conocer a Cristo. Dice la Biblia, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y ahora sí, déjame leerte esta otra traducción. En cuanto a su pasada manera de vivir, despójense de su vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos, renuévense en el espíritu de su mente. A ver, ¿qué nos dice la Escritura? Oye, tienes un problema, y es que te habías corrompido. Te habías corrompido de tal manera que Cristo tuvo que morir por ti en la cruz y tú tuviste para que Dios te hiciera nacer como una nueva criatura. Así que, si Dios te ha dado una nueva vida y una nueva criatura, es para que te despojes de todo aquello corrompido, echado a perder, que era de tu antigua vida. Recuerdo que hace un tiempo hablaba con una persona que estaba un poco disgustada por una situación y me dijo, ahora sí van a saber quién soy yo. Y le dije, oye, no me asustes, espero no saber quién eres tú. Porque si lo que me estás diciendo es que vas a dejar salir a tu antigua naturaleza, pues entonces vamos a ver terribles estropicios en todo esto. ¿Qué es esta antigua naturaleza? Esta antigua naturaleza es la persona que tú eres. No la nueva persona que Dios ha formado, pero la persona que tú fuiste antes de conocer a Cristo. La persona que, dice la Biblia, estaba viciada por deseos engañosos. La persona que tenía una forma de pensar en contra de Dios. La persona que actuaba de una forma equivocada y que vivía en el pecado sin ningún tipo de problema. Esa es tu naturaleza, esa es tu antigua naturaleza. Quiero decirte que dentro de esa naturaleza todos hemos tenido ciertas tendencias. No hay ninguna naturaleza buena. Toda esta antigua naturaleza es equivocada. En unos casos nos llevó por un camino, en otros casos te llevó tal vez por otro camino. Así dice la Escritura, ¿no? Cada cual se apartó por su propio camino, todos con sus propias iniciativas, con sus propias intenciones, pero en el fondo, y esto es muy importante entenderlo, nuestra naturaleza no tiene nada, nada de bueno. Nada de bueno. Muchas veces los creyentes queremos tomar unas vacaciones y volverla a invitar otra vez. Vente conmigo un par de días, ¿no? Como si se pudiera. No, bueno. Lo único que te quiero decir es que esto es una cosa terriblemente equivocada. La Biblia dice que Dios ha creado una nueva persona, Cristo. Esta nueva persona, esta nueva naturaleza, es la que tú tienes que hacer crecer. ¿Cómo se nutre? ¿Cómo se hace crecer esta nueva persona? Bueno, con buenos pensamientos, con la palabra de Dios, actuando de una forma correcta. Pero ahí tenemos todavía la naturaleza pasada, que se sigue alimentando de aquello que permites equivocado en tu vida. Aquello que no debiste haber visto, aquello que no deberías haber escuchado, sigue nutriendo al monstruo que traes atrás. El apóstol Pablo, hablando de esto, decía, pobre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y cuando él se refería a esto, se refería a uno de los castigos más terribles que se le ocurrió a alguien en el Imperio Romano. ¿Sabes qué hacían cuando encontraban que alguien era culpable de haber asesinado a una persona? Le ponían atrás, le amarraban el cadáver del muerto. El cadáver del muerto, qué mal lo dije. El cadáver de la persona que, ¿no? Le ponían el cadáver. Y el cadáver poco a poco se iba corrompiendo e iba corrompiendo la espalda y poco a poco todo el cuerpo de la persona hasta que lo mataba. Y el apóstol Pablo, a esto se le llamaba el cuerpo de muerte. Y el apóstol Pablo exclama diciendo, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? De esta antigua naturaleza que se hace presente de vez en cuando. Que me recuerda cómo era yo. Que me recuerda cómo era antes mi manera de pensar. Pero ese mismo pasaje concluye diciendo, más gracias sean dadas. Y entonces empieza a agradecer a Dios por darnos la victoria sobre este cuerpo de muerte. Quiero decirte que no hay nada bueno en aquella antigua naturaleza. Nada bueno. Y no te llevaría a nada bueno. Así es que es momento de que le permitas a Dios darte la victoria sobre todo aquello que fuiste para vivir una vida completamente nueva. A veces nos enfrentamos a problemas y queremos echar mano del acervo de nuestra antigua naturaleza, ¿no? ¿Cómo resolvía yo esto? Ah, gritándole a alguien. ¿no? Y entonces sacas el argumento de tu antigua naturaleza. Ahora le grito y de esa manera resuelvo el problema. No, no resolviste el problema. Dejaste salir a tu antigua naturaleza y corrompiste aquello que tocaste. No es así. Y de esta misma forma, a veces sacamos elementos de nuestra antigua naturaleza simplemente para tratar de resolver lo que no sabemos resolver de otra forma. Hoy quiero invitarte a que busques al Señor, que busques a Cristo, porque Él a través de su palabra puede enseñarte cómo enfrentar los problemas de la forma correcta, como una nueva criatura. Como dice aquí, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Es decir, tienes que pensar de una manera diferente. Continúa diciendo, y vestíos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Esta mañana quisiera dedicar tiempo a hablar de este versículo en particular. La Biblia dice que te libres de la mentira. Déjame hablarte un poco sobre la mentira. Sé que somos especialistas en la mentira, ya no necesitaríamos muchas explicaciones, pero déjame explicarte un poco más sobre la mentira. Lo primero que quiero decirte es que este mundo en el que vivimos está basado sobre la mentira. ¿Sabes quién gobierna este mundo? Vladimir Putin. No. ¿Sabes quién gobierna este mundo? ¿Perdón? Exacto. El príncipe de este mundo, así lo llama la Biblia. Y el príncipe de este mundo es el diablo. Cuando Jesús habló con un grupo de personas, les dijo, ustedes son como su padre, el diablo. Porque él es mentiroso y padre de mentira. Este mundo se ha construido y se ha basado sobre mentiras. Toda una serie de mentiras que a ti y a mí nos dijeron desde pequeños, ¿no? ¿Quién te dijeron que traía los regalos el 6 de enero? Pues no, ¿no? Te dijeron que serías feliz cuando te casaras. No. Te dijeron, ¿quieres que sigamos? O sea, ¿sabes la cantidad de mentiras que han estructurado este mundo? Y nos las hemos creído todas. Esa es la realidad. Este mundo está basado en las mentiras porque el príncipe de este mundo es un mentiroso. Y te ha engañado. Y te ha hecho creer cosas que no son ciertas. Mira, vas a ser feliz si tienes mucho dinero. Si te sales con la tuya, te vas a sentir muy cómodo. Y sabes que eso todo es mentira. Pero te han engañado una y otra vez. Y te han engañado tanto que ya te cuesta trabajo creer la verdad. Y cuando Dios te pone la verdad por delante, empezamos a preguntarnos si será verdad o no. ¿Sabes? A mí nunca ha dejado de impresionarme nuestra forma de hablar. Llegas con alguien y le dices, oye, fíjate que pasó tal cosa. La gente te contesta, ¿en serio? ¿De verdad? No, pues es en broma y te estoy engañando. Pues claro, ¿no? Lo que te estoy diciendo es verdad. Pero nos cuesta trabajo creer la verdad porque hemos sido demasiado expuestos a la mentira permanentemente. Ese es el mundo en el que vivimos, lleno de mentiras. Hoy es tiempo de que dejes de creer en esas mentiras y empieces a creer en las verdades de la palabra de Dios. Pero la mentira es algo con lo que todos tenemos mucha afinidad. ¿Te has dado cuenta? ¿Quién de ustedes nunca mintió? No hay una mano que se levante. Tal vez no hayamos hecho otros pecados, pero mentir, por ahí hemos pasado todos. ¿Por qué mentimos? ¿Por qué la mentira es parte de nuestra vida? Porque nuestra antigua naturaleza está influida, guiada por un asesor mentiroso, el príncipe de este mundo. Y muchas veces cuando tú y yo venimos a Cristo, arrastramos muchas de esas mentiras. Y entonces sacamos del arsenal de nuestra antigua naturaleza, sacamos toda una serie de mentiras con las que pensamos que vamos a ser felices o vamos a salir de los problemas. Y empezamos otra vez a mentir como si no tuviésemos ninguna duda, ningún problema. Oye, ¿por qué se te hizo tarde? Es que había mucho tráfico. Sí, especialmente si saliste después de la hora, ¿no? O sea, pero lo decimos como en forma natural, con mucha facilidad sin darle demasiada importancia. Quiero decirte que por una mentira el hombre se condenó. Jesús tuvo que ir a la cruz por una mentira, porque alguien creyó que si comía del fruto del árbol no pasaría nada. Le mintieron, le engañaron, y por eso tuvo que morir Cristo. La mentira es mucho más grave de lo que te imaginas, y la mentira contamina profundamente nuestra vida. A veces, tú y yo simplemente fingimos y pensamos que no estamos mintiendo. Fingir es igual que mentir. Pero nos hemos acostumbrado a hacerlo. No quiero que las mujeres dejen de maquillarse, pero lo que te quiero decir es, fíjate en los fundamentos. Vamos a cambiarnos un poco la expresión para que no nos veamos cansados, para que no nos veamos con algunas líneas de expresión, como dicen ahora, ¿no? Para que no nos veamos, simplemente tratamos de mostrar una cara que no es la nuestra. Tratamos de mostrar una realidad que no es la nuestra. ¿Sabes? Siempre me ha llamado mucho la atención esta costumbre entre hombres, que hay de los abrazos, ¿te has dado cuenta? Oye, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Y pareciera que cuanto más fuerte te abrazan, es más sólida la mentira, ¿no? Estoy muy bien, ¿en serio? Y luego 10 minutos después te dicen, no, hombre, me estoy derrumbando. ¿Y entonces qué pasó? ¿Sabes? Nos hemos acostumbrado a fingir. Nos hemos acostumbrado a presentar una cara que no es la nuestra. Recuerdo que hace muchos años, entré a trabajar en una compañía. Y esa compañía, entre otras cosas, hacía zapatillas para deporte. Entonces recuerdo, nunca se me olvidará, o sea, la verdad es que tenía muy poco éxito en ese ámbito, vendían muy poquitas. Pero sin embargo había una publicidad que decía, las zapatillas más vendidas. Más abajo decía en letra chiquita, en tiendas de especialidad de lunes a jueves de las 8 a las 10. Era una mentira, pero pareciera que no lo era. Y legalmente habían cubierto con el requisito como para que no los pudieran demandar. Ese tipo de mentiras o ese tipo de formas de fingir son muchas veces nuestra manera de vivir. Y tú y yo tenemos que desechar para siempre todo esto y empezar a ser perfectamente honestos. Totalmente honestos. Es decir, dejar de mentir. Dejar de decir cosas a medias, dejar de ocultar las cosas, dejar de fingir, dejar de hacer todas aquellas cosas con las cuales tú estás torciendo la verdad. Esto es muy importante. Cuando alguien te diga, oye, ¿puedes orar por mí? Y le digas, claro, voy a orar por ti, no le mientas, ve y ora por él. O no te comprometas. Cuando alguien te diga, cuando tú le digas a alguien, oye, me preocupa tu vida, que sea una realidad. Cuando tú le dices a alguien, ¿sabes? Esto es algo realmente muy importante. Porque hemos aprendido a mentir de tal manera que lo hacemos sin darnos cuenta ya. Pero tenemos que aprender a vivir una vida perfectamente honesta. Una vida con integridad. Y quiero decirte que la verdad es revolucionaria. Es decir, hay veces que la gente ni siquiera la cree, ¿no? Porque es la verdad. Pero tú y yo no podemos predicar la verdad del Evangelio. La verdad del amor de Dios, la verdad de una vida nueva, si tú y yo no vivimos en la verdad. La palabra de Dios es la verdad. Y tú tienes que dejar de vivir fingiendo que eres lo que no eres. A veces fingimos la piedad y no la tenemos. A veces fingimos la espiritualidad y no la vivimos. A veces fingimos el amor por los demás y no lo tenemos. Es importante que hoy te cuestiones sobre todo esto. Señor, de todas las cosas que digo, de todas las cosas que me has enseñado, de todo esto que estoy aprendiendo, ¿qué vivo con verdad? ¿Qué es verdad en mi vida? Cuando tú le dices a la gente que eres feliz, ¿de verdad lo eres? ¿O es un cliché simplemente como parte de una forma de compartir de Cristo con alguien? ¿Realmente eres feliz? A mí me impresiona mucho pensar en el apóstol Pablo, metido en un calabozo, en una cárcel, escribió diciendo, ojalá todos fuesen como yo, excepto por mis cadenas. O sea, a nadie le deseaba la cárcel, pero decía, ojalá que todos fuesen como yo. ¿Tú podrías decir esto con toda honestidad? Porque muchas veces lo decimos con muy poca honestidad. No, mira, a mí Dios me ha cambiado totalmente la vida. ¿En serio? ¿De verdad? O sea, ¿es en verdad lo que estás diciendo o es un cliché? ¿Es real que tú vives esa vida o es un cliché o un buen deseo? Es tiempo de que tú y yo hagamos un análisis real de nuestra vida y veamos si estamos permitiendo mentira en nuestro corazón o si simplemente estamos viviendo con integridad y total honestidad. Muchas veces buscamos pretextos para poder mentir. Y muchas veces lo que sucede es que cuando tú dices las cosas como son, a la gente le cuesta trabajo creerlas. Simplemente porque estás diciendo la verdad. Tenemos que dejar de buscar pretextos. Tenemos que dejar de buscar justificaciones. Tenemos que dejar de buscar culpables. ¿Te has dado cuenta cuántas veces, para no reconocer nuestra culpa, buscamos culpar a alguien más? Esta es la base de la psicología conductualista, ¿no? No, tú no tienes un problema. Todo es culpa de tus padres, ¿no? O como decía aquella canción de los 60s, yo soy así porque el mundo me hizo así, ¿no? La realidad es que tú y yo tenemos que aprender a ser honestos. Me equivoqué, punto. Lo hice mal, ¿no? Oye, esto salió mal, ¿no? No lo vi bien, no lo hice bien. Tenemos que aprender a decir siempre la verdad. Siempre. ¿Sabes? Esto nos dará credibilidad con las personas para poder compartir la verdad del Evangelio. Esa es la realidad. Hace unos meses hablaba con una persona, por algún motivo, no sé, se volteó, me estaba contando una cosa y me dijo, bueno, yo sé que tú jamás dices una mentira, ¿no? Entonces, lo que tú me dijiste el otro día, pues yo lo tomé muy en cuenta. ¿Y sabes qué pensaba? ¿Cómo Dios a veces nos puede dar un buen testimonio delante de los demás cuando estamos viviendo con integridad? Y cómo esa integridad muchas veces puede rescatar tu vida. Deja de poner pretextos, deja de mentir, deja de echarle la culpa a los demás, deja de vivir con esos niveles de deshonestidad y empieza a actuar con la verdad. El versículo es contundente, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Tienes que aprender a desechar la mentira y hablar siempre con la verdad. Hay veces que somos muy engañosos en ciertas cosas. Conozco gente que me dice, mira, yo soy muy honesto, entonces yo digo las cosas como son, sin filtros. Sí, hasta que te las dicen a ti. Ahí sí preferirías que hubiera filtros, ¿verdad? Entonces, muchas veces escondemos a través de una aparente honestidad, pues simplemente nuestra intención de dañar a otros o de perjudicar o de decir cosas que tú y yo sabemos que no deberíamos. Tenemos que tener cuidado, porque ser honestos no es ofender a los demás. Ser groseros no es ser honestos, ¿no? Tenemos que aprender a vivir y decir la verdad con amor, con misericordia, de la forma en la que tú y yo somos también tratados. Muchas veces me he preguntado, ¿qué pasaría si Dios me tratara como me merezco? Sin amor y sin misericordia. Qué difícil, ¿no? Qué terrible sería. Pero Dios siempre nos trata a ti y a mí con misericordia y con amor, aunque siempre nos dice si estamos equivocados, si hay algo mal o si hay algo que corregir. Esta es la forma en la que tú y yo tenemos que aprender a vivir. El día de hoy, de verdad los quiero invitar a que hagan una reflexión. Piensen si están diciendo siempre la verdad. Si están siendo siempre completamente honestos. Si no fingen. Si no están tratando de culpar a los demás de sus propios problemas. Si no están haciendo algo que pueda ser considerado una mentira. Espero que no te encuentres como algunas personas se encuentran, dándose cuenta de que todo lo que viven en el fondo solo es una mentira. Hoy te invito a que vivas, como dice la Escritura, con verdad. Y si tienes duda en algún ámbito de tu vida, busca en la Biblia, Porque la palabra de verdad, como también se le llama a la Biblia, podrá aclarar perfectamente aquellas cosas en las que tengas algunas dudas. No finjas piedad, vívela. No finjas felicidad, sé feliz. Sé honesto y Dios premiará y bendecirá tu vida y tu honestidad. Nos vamos a quedar hasta aquí el día de hoy. No sé si hay alguna pregunta, alguna duda. Perdón, esto de la mentira lo tenía que decir. Yo sé que para ustedes está rebasadísimo, pero... No, es terrible, de verdad, es terrible ver la influencia que las mentiras de este mundo tienen en nosotros. ¿No? Y no nos damos ni cuenta. Y ahí estamos. ¿Preguntas, dudas? ¿Nada? ¿Todo clarísimo? ¿De verdad? ¿Sí? Pues vamos a orar. ¿Alguna pregunta en internet? Ah, Yadira, una pregunta. Mira, la verdad es que, o sea, no debemos quedarnos callados cuando hay una cosa equivocada, especialmente cuando hay la vida de alguien en riesgo o alguna situación así. Pero yo creo que ahí hay que actuar un poquito con sabiduría. O sea, si el niño de todos modos no hace caso, pues entonces habrá que hablar con el papá. Y entonces a lo mejor decirle, oye, mira, yo no me quiero meter donde no debo, solo te quiero decir, está pasando esto y si en algo puedo ayudar, cuenta conmigo. Y si no, pues como tú me digas. Pero esta respuesta de no es mi problema, esta es la respuesta que escuchamos todos los días ante cualquier cosa. No, eso no es mi problema, ¿no? O eso sucedió muy lejos. O eso fue. Y entonces simplemente evadimos nuestra responsabilidad de hablar o de actuar bien. Y eso es algo que no debemos hacer. Oye, actuar bien o hablar bien, ¿a veces nos puede meter en un problema? Sí, seguramente sí. Pero eso no significa que dejemos de hacerlo, ¿no? Ahora, tenemos que orar porque Dios nos dé sabiduría también para hacer y decir las cosas en la forma correcta, ¿no? O sea, hay muchas formas de decir las cosas. Y tenemos que aprender a hacerlo de la mejor manera posible, ¿no? A mí me impresiona mucho la entrevista de Jesús con la samaritana, ¿no? Porque, o sea, le pudo haber dicho, tú eres una mujer inmoral. Y Jesús nunca le dijo eso. Dijo, ¿y tu marido? Bueno, es que no tengo marido. Tienes razón, has tenido varios. Y el que ahora tienes no es tu marido. Tienes razón. Pero, o sea, Jesús nunca actuó con ella de tal manera que ella se sintiera ofendida o que quisiera irse, o simplemente le esclareció su situación con todo amor. La mujer le dijo, oye, tú pareces un profeta, tú sabes todo, ¿cómo es posible esto? ¿No? Y esta conversación termina con la conversión de esta mujer y la conversión de muchas más personas a través de la vida de la mujer. Pero tú ves la forma sabia en la que Jesús trató con este tema. Alguno de nosotros, si hubiéramos sabido de antemano quién era esta mujer, hubiéramos dicho, ay sí, sí, es bastante inmoral, o qué sé yo, ¿no? O cualquier cosa que hubiera sido cierta, pero ofensiva. Cuando Jesús lo que le dijo fue cierto, pero con sabiduría. Entonces, tenemos que orar mucho para que Dios nos dé la sabiduría para poder tratar con las personas con la verdad, que la gente entienda que lo estamos haciendo por amor y con cuidado por ellos, ¿no? Pero la siguiente vez, sí deja que llegue a tu pasillo y mejor compártele de Cristo al niño. Porque a lo mejor eso es una forma de que se convierta, ¿verdad? Y a lo mejor Dios está permitiendo que la necesidad de este niño, pues en lugar de que sea para que se caiga por la ventana, sea para que se salve. Así es que yo lo que te sugeriría es, ora por ellos, ya has hablado con el papá, con el niño, ya no hay mucho que hacer. Bueno, pues entonces el siguiente paso es hablar con el niño, pero de otro tema. En lugar de amenazarlo y decirle, no pases por aquí, mejor dile, oye, mira, tengo una galleta para ti, déjame que te cuente una historia y háblale de Cristo. Recuerdo que hace unos años, nosotros, cuando yo era soltero, vivía con mi familia en una calle cerrada. Y en esta calle, pues los niños andaban jugando y ya sabes, como era cerrada, pues era muy fácil jugar y todo. Pero había un grupo de niños y de niñas que se la pasaban jugando a veces hasta tarde y los papás estaban ocupados y los dejaban ahí. Entonces recuerdo que un día llegó mi mamá y mi mamá es así como un poco de tu estilo, o sea, me refiero, es fuerte en la manera de hablar, pero llegó con mucho cuidado con ellos y les dijo, ¿y ustedes qué hacen aquí todo el día? No, pues es... Y entonces había unas niñas y les dijo, a ver, niñas, si yo les enseño a hacer pasteles y galletas, ¿ustedes entran? Sí, claro. Habló con los papás les pareció una gran idea y las niñas empezaron a ir durante varios sábados, estuvieron toda una temporada, varios meses, yendo todos los sábados y entonces preparaban unas galletas, las ponían en el horno, qué sé yo y tal. Y mientras tanto, mi mamá les contaba una historia, decía, en realidad les hablaba de Cristo. Quiero decirte que todas esas niñas se convirtieron a Cristo. Sí, sí, hoy son mamás de familia, son mujeres mayores, pero hace poco, en una reunión en la ciudad de Querétaro, me encontré con una de esas niñas, que ya tiene hijos, bueno, mayores y todo, adolescentes y todo. Y entonces recuerdo que me dijo, ay, no sabes con cuánto cariño recuerdo aquellos pasteles y galletas con tu mamá y todas las historias que nos contaba del Señor, ¿no? Yo pensaba, qué precioso fruto vino como consecuencia de aquello, ¿no? Entonces, a veces tú y yo tenemos que pedirle a Dios que nos dé la sabiduría para ver de qué manera ayudar a la gente, aunque no se dejan, ¿verdad? Tenemos una pregunta en internet, ¿verdad? Sí. ¿Cómo puedo ayudar a una persona? Bueno, lo primero es no pensando que lo es. Porque si tú piensas en tu mente que la persona es tóxica, seguramente ya no tendrás una buena actitud para con ella. Entonces, paso uno, deja de pensar que es una persona tóxica, mejor empieza a pensar que es una persona con problemas, que la llevan a quejarse mucho, o a tener malas actitudes, o todo aquello que tú concibes como tóxico. Lo segundo, ora mucho por la persona. Y lo tercero es, compártele de Cristo. Pídele a Dios sabiduría para compartirle de Cristo. Muchas veces lo que nosotros llamamos una persona tóxica es una persona amargada. Esa es la realidad. La persona está simplemente profundamente amargada. Quiero contarte que cuando tú y yo leemos, hay un pasaje en la Biblia maravilloso donde una mujer que acaba de perder a su esposo y a sus hijos, viviendo en otro lugar, llega de regreso a Israel. Y entonces, cuando le preguntan por su nombre, le dicen, no, ya no me llames por mi nombre. Ahora llámame Mara, llámame amargada, ¿no? Amargura. Exacto, exacto. Porque eso es lo que hay en mi corazón. O sea, ya no me llames por mi nombre, llámame amargada. Porque estoy amargada. He perdido a mi esposo, a mis hijos. Y yo no puedo ni siquiera pensar la profunda amargura que debe venir al corazón de alguien cuando pierde a su esposo y pierde a sus dos hijos. Debe ser algo terrible y dificilísimo que puede amargar el alma de alguien. Quiero decirte que si tú hubiéramos visto a Mara y lo hubiéramos, bueno, no se llamaba Mara, pero quería que la llamaran Mara. Si tú y nos hubiéramos encontrado con Mara en ese momento, hubiéramos dicho, persona tóxica. No, era una persona con mucha amargura por lo que estaba viviendo. Entonces tú y yo tenemos que en principio tener una actitud de misericordia y de comprensión con esas personas que nosotros sentimos que tienen esa problemática. Y después tenemos que con toda sabiduría tratar de hablar con esas personas y mostrarles el evangelio en la forma necesaria para que puedan conocer a Cristo. Esa es la forma en la que yo te diría. Ahora, ¿qué sucede? La segunda pregunta no me la has hecho, pero me la vas a hacer. Oye, yo ya le hablé de Cristo y no sucede nada y cada día está más tóxico. Lo único que te diría es que la Biblia explica sobre todas estas cosas vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Entonces, cuando tú actúas con amor con personas que tienen esta problemática, ese amor establece un vínculo perfecto y permite normalmente que la gente pueda seguir escuchando de Cristo. Yo lo que te invitaría es aprovechar esta oportunidad para que Dios te haga más misericordioso, que te lleve a amar profundamente a las personas a pesar de cómo sean y que trates de comprender que atrás de esa toxicidad lo que hay posiblemente es una profunda amargura, problemas muy fuertes en su vida, situaciones que no ha podido resolver. ¿Cómo hacer saber a un cristiano que es tóxico? No, no es cierto. ¿Cómo hacer saber a un cristiano que dice mentiras y él aparentemente no lo sabe o lo hace ver como verdad, siendo cristiano o de otra religión? Pues mira, cuando una persona miente lo sabe, ¿no? Pero cuando una persona miente mucho, llega un momento en que empieza a creerse las mentiras. Esa es la realidad. Y esto empieza a deformar su realidad. Y a veces esto es muy complicado. ¿Tú quieres ofender a un mentiroso? Dile que acaba de mentir. Y por algún motivo que no entiendo, empieza a decir, no, pues me estás ofendiendo, porque se siente descubierto. Yo lo que creo es que tienes que tener mucho cuidado aquí. Si no es necesario evidenciar la mentira, no lo hagas. Y si por algún motivo es necesario evidenciar la mentira, Entonces, trátalo de otra manera. No le digas mentiroso, pero dile, oye, creo que lo que estás contando no se apega mucho a la realidad. Y entonces, esto permitirá que la persona, sin ponerse a la defensiva, pueda escuchar la segunda parte de lo que tú quieres hablar con ella. Llámese hablarle de Cristo o llámese corregir una situación o cualquier otra cosa. ¿De acuerdo? Quiero decirte que tú y yo tenemos que ser muy cuidadosos cuando tratamos con el pecado. Porque a un pecador no le gusta que le digas pecador. Recuerdo que una vez le dije a una persona, mira, es que todos somos pecadores. Y me dijo, a mí no me ofendas. Le dije, no, no, sí, yo también. O sea, si te sientes ofendido, pues vamos juntos, ¿no? O sea, no, no, no es por ahí. Pero esto es una cosa que siempre nos molesta o nos ofende, ¿no? Entonces tú tienes que tener mucho cuidado. Hay veces que tú y yo sabemos algo de la vida de la persona. Sabemos que la persona está mintiendo, o que está viviendo en adulterio, o que está viviendo con otros problemas, o que ha robado. Entonces tenemos que manejar las cosas de tal manera que, aunque evidenciemos el problema, la persona, la segunda parte de la conversación, sí nos permita que podamos compartir de Cristo. Si tú a alguien le dices, oye, eres un mentiroso, lo más probable es que ya no te escuche la segunda parte de la oración. Hace años, recuerdo, había un joven que estudiaba conmigo la Biblia y que era muy así como muy firme, muy fuerte en sus formas de hacer y todo. Entonces él estaba en una fila, ¿no? Esperando. Entonces un joven empezó a pasar, así como que se empezó a hacer el distraído para meterse en la fila, ¿no? Lo tomó así por el cuello y le dijo, vete para atrás y no te metas en la fila. El chico se quedó así y le dijo, y mientras esperas, mira, lee este folletito. Y lo mandó atrás. Recuerdo que cuando me lo contó, le dije, no, tú desafías a la gracia. Es increíble que hayas hecho una cosa así. El chico recibió a Cristo. Pero le dije, esto es un verdadero desafío a la gracia, ¿no? Lo que tú y yo tenemos que hacer es ponernos de alguna manera del lado de la persona, ¿no? No evidenciarlo como un pecador, no evidenciarlo como un mentiroso, sino evidenciarlo como alguien que necesita de Cristo, ¿no? No sé si contesté todo. Y si es un cristiano que dice mentiras, pues ora por él. Ora por él y háblale un poquito de la santidad, ¿no? ¿Ya no hay más preguntas? Estaba poniendo, bueno, Pati, pero no se lo dices, mejor le hablas de Cristo. O sea, nosotros no tenemos que hacer una radiografía de los problemas de todas las personas con las que tratamos, pero sí tenemos que hablarle de Cristo a todas las personas con las que tratamos. Y no te preocupes, su propia conciencia le va a decir lo que está haciendo mal. Esa es la realidad. Tú y yo tenemos una gran ventaja, tenemos un aliado con nosotros, la conciencia de las personas. O sea, hay veces que tú no necesitas decir nada, la conciencia se lo dice. ¿Sí me entiendes? Entonces, cuando tú le empiezas a hablar a una persona que está viviendo mal en un ámbito, le empiezas a hablar de Jesús y le empiezas a hablar de cómo puede cambiar su vida, la conciencia le va a decir lo que estás haciendo mal. ¿Me entiendes? La conciencia va a recordarle a la persona aquellas cosas que son equivocadas. Entonces, tampoco tenemos que evidenciar todos los problemas de la gente, ¿eh? O sea, eso es importante. O sea, nada más imagínate entonces, ¿no? Buenos días, mi estimado adúltero. O sea, no, no tenemos que evidenciar los problemas de la gente, o sea, no se trata de eso. Tenemos que hablarles de Cristo. Y su conciencia le dirá, eres un adúltero, o eres un mentiroso, o eres muy soberbio, o eres un orgulloso. Pero todo esto, la conciencia lo va a hacer por ti y por mí. ¿No? O sea, a la mujer samaritana Jesús nunca le dijo, eres una adúltera. Nada más le dijo, oye, ¿y tu esposo? Y su conciencia empezó a decir, mi esposo. O sea, no, no, si no tengo esposo. No, claro que no tienes esposo, si ya tuviste cuatro. Pero, ¿me entiendes? O sea, es una forma de actuar con sabiduría con las personas. Ok. Muy bien, vamos a terminar entonces con una oración. Señor, te damos muchas gracias por este precioso pasaje de Efesios que tú nos estás mostrando y en el que nos estás enseñando a vivir con total honestidad. Señor, gracias de verdad por esta vida limpia, sin doblez, que tú nos ofreces y que tú nos puedes llevar a vivir. Te pedimos, Señor, que tú nos permitas reflexionar en nuestra vida y, Padre, encontrar cualquier cosa, cualquier arruga, cualquier cosa en nuestra vida que no esté permitiendo que haya una total honestidad. Padre, queremos pedirte esto de una forma muy especial, dándote gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. pues nos despedimos de las personas que nos acompañan por internet. Gracias por estar con nosotros. Les recordamos que el día 10 de diciembre a las 5 de la tarde tenemos nuestra reunión de Navidad. Van a poder ver ahora en la pantalla un teléfono que tiene WhatsApp asociado y también una dirección de correo electrónico por si quieren estar en contacto con nosotros. Que Dios los bendiga. Nos vemos.